Peter Siarto.
Acuerdo de Trianón.
Dimitro Kuleva.
Kárpatos.
Somos Aitor Padilla
y David García.
Y esto es Desde la Historia.
Muy buenas noches, bienvenidos a Desde la Historia, bienvenidos a Ripollet Radio. Estamos ya en el sexto programa de la octava temporada. ¿Y qué tal, Aitor? ¿Cómo estamos?
Muy buenas noches, David.
Pues muy buenas noches.
Aquí volvemos en este mes de marzo importante en nuestras vidas, ¿no? Porque vamos a cumplir un año de absoluta anormalidad.
Un año ya, a mí, lo he comentado antes, es como si hubiesen pasado 8 años, ¿eh? O sea. Sí. Ha sido un año, bueno, un poco especial en nuestras vidas y un poco traumático, a lo mejor para el futuro.
Sí, yo creo que, bueno, o sea, no puede haber nadie en el mundo que esto no le haya marcado.
Y claro, recuerdo que hace un año aquí en Desde la Historia hicimos un programa sobre las epidemias, pandemias,
sí,
etcétera.
Exacto, exacto.
Porque claro, fue un momento en el que ya todo lo colapsaba el coronavirus, todas las noticias ya eran coronavirus. Y bueno, decidimos hacer un programa en qué situación estaba España en ese momento.
Fue ciertamente pronto, quiero decir. Si nosotros hacemos el programa el segundo miércoles de cada mes,
sí, fue.
Yo
fue.
Diría que fue 2 días antes o 3 de que ya hicieran el primer confinamiento, digamos, ya de, bueno, los colegios dejan de ir al, o sea, los niños dejan de ir al colegio, que fue, eso fue un viernes. Cierra todo y fue, bueno, 2 o 3 días antes dimos las premisas de cómo hay que limpiarse las manos, cómo funcionaba, ¿no?, el virus, cómo se rompía este virus, ¿no? Y
sí, me acuerdo muy bien.
Si nos escuchara más gente igual.
Me acuerdo que hablamos sobre todo de lo que era China, Irán, Italia, ¿no?, que eran los países, España que estaba ya empezando. No, la verdad que ahora lo recuerdo y un año.
Ahí estuvimos, sí.
Pues. Y claro, y luego estuvimos unos meses sin poder hacer el programa hasta septiembre, ¿no?, que volvimos ya por la nueva temporada. Y bueno, de momento aquí estamos con relativa normalidad.
Exacto.
Haciendo programas y seguimos.
Dentro de unos años, cuando hagan un programa especial de pandemias, pues tratarán esta que nos concierne actualmente, ¿no?
Seguro, seguro.
Y bueno, pues antes de empezar con el tema, que bueno, ya da algunas pistitas, ¿no? Los Cárpatos.
Sí, nos moveremos por ahí, por esa zona de Europa del Este, ¿no?
Sabemos que estamos en Europa.
Sí.
Tratando la noticia, es un. Ya hablamos de este país cuando hablamos del Maidán. No sé si lo tratamos por otro lado, pero hablamos un poco de este país. Pero bueno, traemos otro conflicto, ¿no? Aquí en Europa, cerca nuestro, ¿no?
Sí, al final no todos los conflictos son en Asia, en África, en América, ¿no?, que siempre vamos bastante. También hay aquí en Europa. Este año hemos tratado, por ejemplo, lo de Bielorrusia y ahora vamos a esta zona de los Cárpatos, frontera, digamos, antigua Checoslovaquia, Ucrania, Hungría, esa zona un poco movidita.
Exacto.
También.
Y bueno, pues antes de empezar con la noticia de actualidad y con tu parte de historia, ¿no?, que nos llevará a un poco a conocer mejor por qué ahora está pasando esto, pues bueno, vamos a decir como siempre nuestras plataformas de contacto, el correo electrónico dsdhistoria@gmail.com, nuestra página de Facebook Desde la Historia y bueno, como siempre, abiertos a tratar cualquier tema. Yo voy viendo mucho por las redes de problemáticas que hay.
Hay cosas, ¿eh?
Y hay cosas para hacer.
El mundo no para en ese sentido, siempre hay cosas a nivel político, social, etcétera.
Hoy, sin ir más lejos, aquí en España 3 mociones de censura. O sea, sí, sin comerlo ni beberlo.
O sea, sí.
Bueno, está bien. Está Ferreras frotándose las manos con todos los debates que va a hacer.
Pues vamos con el primer tema. Vamos con Beshodrom Balaka. Don't música para empezar.
Sí, sí, temón, temón.
Para empezar con energía, Beso Drom, que es una banda de música balcánica de Budapest, formada en 1999. Había que empezar con un poco de música de Europa del Este.
Sí. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Me gusta mucho. Buscaré.
Busca, hay cosas.
Bien. Bueno, pues... Bueno, ya has dicho que es una banda húngara, porque es uno de los países, ¿no?, en este conflicto que vamos a tratar hoy, y son Hungría y Ucrania.
Sí, que al principio parece, ¿no?, que no estén muy relacionados.
Bueno, no muy. Yo lo que pensaba es que sí, realmente. Bueno, sobre todo por los gobiernos que tienen actualmente, ¿no? Lo que pasa es que al final es eso, que el ultranacionalismo pues, también genera choques, ¿no?
Sí, tienen dos gobiernos ahora bastante ultranacionalistas.
Entonces, yo al principio decía, ¿pero cómo puede ser que se lleven
mal? Que al final comparten fronteras también.
Exacto, y compartir fronteras al final...
Mala idea para...
Cuando primero tu país está igual, ya si pensamos lo mismo, ¿no?
Si te quieres llevar bien, no compartes.
Exacto, y bueno, pues sí, hay un conflicto... El pasado 27 de enero, se reunieron los ministros de Exteriores de los dos países, el húngaro Peter Szijjártó y el ucraniano Dmytro Kuleba. Bueno, pues fue una visita del ministro de Exteriores húngaro a Ucrania. Y bueno, el tema de las relaciones entre los dos países vecinos, como informa UKR Inform, que digamos que es un medio del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, por lo que, bueno, la noticia igual tiene algunos puntos que, digamos, como que trata de en primera persona, ¿no? Y bueno, eso, que las relaciones entre los dos países vecinos se ha convertido un poco en un meme, ¿no? Lamentablemente, pues hay que señalar que en los últimos años Kiev y Budapest han intercambiado repetidamente pues declaraciones un poco emotivas, un poco fuertes entre ellos. Y bueno, sobre todo entre los ministerios de Asuntos Exteriores de cada país y altos funcionarios de cada país también. La complejidad de esta relación pues ha sido aprovechada por observadores del exterior que de alguna manera arrojaban un poco madera al fuego. ¿A quiénes señalan este medio ucraniano? Evidentemente a Rusia, ¿no? Ya tuvieron su momento con ellos y al final pues esos observadores exteriores que igual quieren aprovechar este momento de flaqueza, pues uno puede ser evidentemente pues Rusia. Pero bueno, ellos consideran que hay que salir de esta crisis de relaciones y por eso la visita del ministro de Exteriores húngaro Peter Szijjártó a Kiev. Y mostró esta visita pues mostró todos los signos de poder romper este muro de malentendido que tienen e iniciar una cautelosa retirada de la línea roja de inevitabilidad del conflicto. ¿Qué es lo que traen, ¿no?, atrás, digamos, ¿no? Traen, según dicen UKR Infor, pues tienen un carro grande de problemas, ¿no? Digamos que en esta reunión del 27 de enero pasado tenían que abordar varios temas. Uno de ellos se creó en 2017 a partir de la adopción de una nueva ley en Ucrania sobre la educación que estableció nuevas normas de educación en idioma ucraniano. ¿Cuál era este problema? Pues hay una zona de Ucrania, que es Transcarpatia, ¿no? Que hay una mayoría húngara muy grande, en la cual realmente si ves el mapa de dominio de la lengua ucraniana en respecto a las ciudades, sí que las ciudades... eso, limítrofes con Hungría, en su inmensa mayoría hablan húngaro. De hecho, en muchas ocasiones no saben hablar ucraniano. Entonces,
claro, o sea, son ucranianos, o sea, han nacido, sí, digamos, dentro de las fronteras de Ucrania, pero étnicamente pues son húngaros.
Exacto. Y bueno, dentro de lo que era el gobierno ucraniano, estos cambios eran causados no solo por el deseo de aprobar el estatus del idioma estatal, sino por esto que decimos, ¿no? Que en la situación en varias escuelas donde el idioma de instrucción no era el estatal, era muy evidente, ¿no? Incluso de, bueno, según comenta en este artículo, pues se podía ver un documental en el cual pues un niño en edad escolar no era capaz de articular palabra en ucraniano. Entonces, de ahí esta ley de lengua vehicular, ¿no? Escolar. Esto molestó en cierta parte al país húngaro, diciendo que, bueno, que se estaban menosteniendo, ¿no?, a esta minoría húngara que vive en Ucrania. Eso, a pesar de que las intenciones de Ucrania era intentar que la lengua vehicular fuese el ucraniano para todo el residente, pues Budapest criticó a Ucrania con dureza y sin ninguna concesión. En ese momento las relaciones entre los dos países se estancaron, aunque la Comisión de Venecia emitió una decisión con comentarios a Ucrania sobre esta mencionada ley de educación y que este país se comprometió a cumplir. En respuesta, durante casi un año y medio, por iniciativa de Hungría, se bloqueó efectivamente un diálogo en la Comisión Ucrania-OTAN, lo que no fue en beneficio de la alianza de la OTAN, ¿no?, y ni de Ucrania, pero tampoco para Hungría. O sea, Hungría no ha resultado beneficiado en ningún caso. Entonces, en este diario, ¿no?, del Ministerio de Exteriores ucraniano, pues preguntan, ¿no?, ¿quién se está beneficiando de esto? Bueno, como bien decimos, el principal señalado es Rusia, ¿no? Moscú, dicen que es quienes pueden estar teniendo un poco más de beneficio, o puede intentar sacar más beneficio de este embrollo. Sí. Entonces, ¿cuáles son las actuales posturas de este bando, ¿no?, y que, digamos, cómo está Hungría, cómo está Ucrania y cuáles son sus políticas, ¿no? Hungría, digamos, ha establecido la defensa del magyar, que es del húngaro, como una de las líneas maestras de su política exterior. Por ello, ha bloqueado las negociaciones para la incorporación de Hungría a la OTAN desde 2017, como hemos dicho, hasta 2020, cuando el Ministerio de Exteriores de Hungría lo ha calificado de ser más importante que cualquier otro problema geopolítico para Hungría a día de hoy. Digamos que este problema con Ucrania es mucho más importante que...
Viendo el presidente que tienen, no sorprende esta defensa, ¿no?, de lo húngaro.
Digamos. Exacto. Y para ellos es mucho más importante esto que entrar en la OTAN ahora mismo.
Curioso.
Sí. En 2020 también se sumó un nuevo pulso en las tensiones, aparte de esta ley de educación, se sumó un nuevo pulso. En estas tensiones tras producirse un registro de Ucrania a algunas instituciones húngaras en Transcarpatia por parte del Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU. Entre ellas, pues registraron la Federación Cultural Húngara de Transcarpatia y la vivienda de su presidente. Entonces, el ministro de Exteriores húngaro llamó a consultas al embajador ucraniano y consideró que esto era una intimidación contra la minoría húngara y que era una actitud inaceptable de Ucrania. Y sobre todo si pretendía entrar en la OTAN junto a Hungría. Digamos que no gustó estos registros del Servicio de Seguridad de Ucrania en estos, bueno, Federación Cultural Húngara o en estas instituciones húngaras dentro de este territorio ucraniano. Por su parte, el Servicio de Seguridad de Ucrania aseguró que querían corroborar con estos registros que había participación extranjera en actividades destinadas a violar la soberanía de Ucrania, como sería la subversión por la promoción de ideas sobre la Gran Hungría y de una autonomía étnica en Transcarpatia. Digamos que tenían pensamientos de que se estaba intentando crear un movimiento de sublevación o de independencia en este,
que busca un poco
esta región,
la Gran Hungría, ¿no?
Volver a esa, la Gran Hungría, digamos.
Pues, sí, en Europa del Este siempre hay Gran Albania, Gran Serbia, sí, Gran Hungría, Gran Rumanía. Es curioso siempre, sí, eso.
Y entonces, bueno, de hecho no sería la primera ocasión que Hungría promociona autonomías étnicas en otros países, ya que precisamente en 2020 se había vivido una crisis política en Rumanía relacionada con la minoría húngara que hay en Transilvania.
También importante.
Digamos que en Ucrania no entendía muy bien por qué, porque además pasó que el gobierno húngaro dio mucho apoyo al partido, por decirlo de alguna manera, partido nacionalista de Transcarpatia, ¿no? Dijo que la gente tenía que votar a ese partido y Ucrania lo vio como un ataque, ¿no?, directo a ellos, en plan, bueno, es que nosotros no... ¿Qué pensaríais vosotros si nosotros dijésemos que votasen a un partido, ¿no? Y eso molestó mucho también en Ucrania. También veremos porque al final están viviendo como una fortaleza nacionalista bastante grande actualmente. Y bueno, en el escenario de renovación del choque en 2020, que realmente vivió su cumbre con la aprobación de limitaciones lingüísticas en 2017 tras el asentamiento nacionalista post-Maidán, que es lo que hemos comentado antes, ambas partes se encontraban a la defensiva como O sea, como por la polémica ante el uso del himno húngaro en actos oficiales de Transcarpatia. Digamos que eran actos oficiales allí y utilizaban el himno húngaro. ¿Cómo se defendió la embajada de Hungría en este caso, de Ucrania? O sea, la embajada de Hungría ante estas acusaciones. Respondió que ese vídeo, o el vídeo que se hizo famoso del uso del himno, estaba teniendo un uso interesado, ya que no se grabó el uso, o sea, la utilización rutinaria del himno ucraniano para poder acusarles de emplear solo el húngaro. Digamos que dijeran, que solo pone el húngaro. Dicen, hombre, no, antes hemos puesto el ucraniano. Es como, bueno, a ver, por favor.
¿Cuál será la verdad?
Sí, exacto. Y que de esto que lo entonaron pues posteriormente, primero pusieron el húngaro y luego el ucraniano, pero solo enseñaron uno. Todo ello pues también pasó a estar bajo la investigación de este servicio de seguridad ucraniano, lo que demuestra que las tensiones pues estaban escalando. ¿Cómo está Ucrania? Bueno, pues Ucrania vive ahora mismo, lo que he dicho antes, una época de fortaleza nacionalista sin igual desde la Segunda Guerra Mundial, y se demuestra en los múltiples choques que está teniendo con sus vecinos. No solo con Rusia, digamos, ¿no?
Básicamente con Rusia.
Básicamente con Rusia, pero...
pero también con...
Pero vemos que ahora, por ejemplo, pues con Hungría también está teniendo estos problemas. Mientras trata de mejorar sus relaciones con Turquía, múltiples son las minorías étnicas que habitan Ucrania y las autoridades se topan con la queja de Rumanía, de Polonia o Hungría por el uso exacerbado de simbología de extrema derecha e incluso colaboracionista nazi. Digamos que, bueno, de esto lo hemos visto, ¿no? Con el caso, por ejemplo, de Zozulia.
Eso lo hablamos hace un par de años o así, lo de Zozulia, o lo comentamos
sí,
por encima.
Lo comentamos,
me suena de haberlo comentado por aquí, el tema de...
Con el caso de Zozulia, pues Zozulia, un poco. Se veía, ¿no? El utilizar simbología, pues, nazi o colaboracionista. Bueno, contra lo que le está pasando a Ucrania, pues Hungría, digamos que es como más un verso libre, ¿no? No tiene contrapesos en Bruselas y cada choque apuntala más a sus líderes nacionalistas y a la extrema derecha. Digamos que cada choque que tiene Hungría, pues al ciudadano húngaro o al votante de Orbán, pues le da como más seguridad, ¿no? Ante el que le está gobernando.
Sí, pero bueno, es que vemos aquí que son dos choques entre dos países bastante cercanos a la extrema derecha.
Exacto.
O sea, están ahí.
Sí.
Claro, es ese ultranacionalismo que intenta jugar la baza, ¿no? De ese nacionalismo en esa región donde conviven ucranianos y húngaros, y están ahí pues con esa lucha diplomática que al final pues...
Ahí está el conflicto, claro, al final.
Sí,
hay una parte de gente que vive en el otro país, el cual no es...
Sí.
O sea, tú son húngaros, pero viven en Ucrania, entonces ahí claro, es el choque total.
Y ya. Orbán lo que quiere vender en Hungría no es decir, oye, a estos les hacemos caso, o sea, estamos ahí encima de ellos y estamos luchando por sus derechos. Y claro, eso entra en conflicto con Kiev, que dice lo mismo.
Exacto. Entonces, Hungría más bien, o sea, lo que ha logrado es articular una coalición de países y liderar ideológicamente un ala muy importante de la Unión Europea, ¿no? Aunque con un bajísimo peso económico efectivo. Pero no sé si igual Polonia puede estar un poco dentro del ala ideológica de Hungría, ¿no? Dentro de la Unión Europea. Bueno,
Polonia seguro y
sí, yo creo.
Y no te sabría decir ahora.
Pero o sea, sí que nos suena, ¿no? En plan de que hay ciertos líderes de extrema derecha dentro de la Unión Europea y que sí que el peso pues lo tiene Orbán, ¿no?
O sea, no sabría decirte Eslovaquia o República Checa.
Exacto.
¿No? La situación.
Entonces, bueno, el veto en la OTAN que tiene Hungría es absoluto y unilateral. El veto de Hungría a la OTAN es absoluto y unilateral. Y Ucrania se ha visto un poco impulsada por los vientos favorables de la arena internacional gracias al fuerte apoyo de Estados Unidos, especialmente pues Barack Obama y Joe Biden. Pero aún así no contaba con la crisis profunda que está viviendo en sí la OTAN y la Unión Europea. Entonces, el país que más está logrando alejar a Ucrania de su idilio occidental no es Rusia, sino en este caso Hungría. O quizás Ucrania, que se aleja a sí misma, pues el veto húngaro es muy concreto y atañe a la situación única de Transcarpatia, que es un asunto que Ucrania podría abordar fácilmente sin menoscabo de sus pretensiones lingüísticas sobre estas zonas rusófonas. Bueno, pero estas organizaciones supraestatales han perdido cohesión y aunque el empuje de ambas ha sido por la integración ucraniana, no contaban con toparse con este resurgimiento de Hungría y de país fuerte, ¿no? Dentro de la zona de Europa del Este.
No, pues es interesante, ¿no? Este juego político nacionalista entre dos países europeos.
Que, claro, es que esto, ¿a qué podría llegar, no? Quiero decir, pensando ya muy y haciendo muchas hipótesis que no se tienen que hacer hipótesis, ¿no? En la
tampoco es una región tan...
Pero bueno, que si fuesen
tan esencial,
dos regiones, cuando convergen, ¿no? Dos regiones ultranacionalistas con territorios compartidos, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces, aquí
con fronteras en disputa, claro.
Claro, aquí es donde pueden resurgir
viejos conflictos
y, bueno, quién sabe, ¿no? O sea, bueno, también lo vivimos un poco con Azerbaiyán y Armenia, igual no con... No con este tipo de gobiernos, pero también
pero resurgiendo. Lo hemos visto entre Ucrania y Rusia, todo.
Exacto.
Todo el embrollo que han tenido últimos 5 años, que al final ha acabado de aquella forma, ¿no? Y bueno, al final pues son conflictos, son interesantes de analizar y, bueno, en el caso de Rusia y Ucrania aún continúan con estos conflictos. Pero bueno, muy interesante porque es eso, es una región Transcarpatia que no es muy conocida, no es tampoco una región así de aquello muy, muy esencial, pero en la que sorprende pues que vivan húngaros en territorio ucraniano, por decirlo así.
Exacto.
A nivel más diplomático.
Y bueno, esta hasta aquí es la parte así más... que supongo que tú ya entrarás un poco más en...
Sí, lo que vamos a analizar ahora un poco en la parte histórica es básicamente el por qué. ¿Por qué hay húngaros en Exacto. territorio ucraniano? Vamos a partir un poco de esa base y analizar pues... los diferentes territorios donde hay minorías húngaras, ¿no?
De ahí esa palabra, ¿no? El tratado de...
El tratado, luego lo miraremos, el tratado de Trianón.
Exacto.
Es importante. Pues vamos con el segundo tema, vamos con Parnokrath Kade Shukar.
Romaní.
Sí, Parnokrath, un grupo musical de la ciudad de Pazap, en Hungría, fundado en el 1987. Y sí, hacen música romaní. Y es que, bueno, en Hungría hay una población entre 300.000 y 800.000 que se consideran de origen romaní, o gitano, etcétera, etcétera. Y bueno, es curioso, ¿no?, escuchar música romaní que no sea española, o sea, que no sea flamenco, digamos, sí, ¿no? Sí, que sea de otra parte de Europa, y es curioso.
Muy buena.
Y también, bueno, le da más sentido a lo que luego es el flamenco, ¿no? Porque al final es una conjunción de tantas cosas que... Pero bueno, es otro tema.
Haremos alguna especial música.
Haremos. Sí, hace tiempo que no hacemos. Sí. Pues bueno, en el apartado histórico, como he dicho antes, ¿no? Vamos a analizar un poco por qué existen aproximadamente unos 2 millones de húngaros que viven en países que no son Hungría. Unos 2 millones, ¿eh? O sea, es mucha población, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, en el caso de Ucrania, ¿no? y Transcarpatia. Es decir, porque existen poblaciones que hablan húngaro, que estudian húngaro, que tienen nombres y apellidos húngaros, pero que viven pues con pasaporte de Rumanía, de Eslovaquia, de Serbia, Ucrania, Austria, Croacia, Eslovenia. ¿Por qué existe esto, no? Pues la respuesta la encontramos básicamente en el Tratado de Trianón de 1920. Es importante. Este tratado fue firmado después de la Primera Guerra Mundial entre los aliados y el Reino de Hungría y dejó a Hungría, lo que era el Reino de Hungría, ¿no? Sin 2/3 partes de su territorio. El nuevo país tenía 93.000 kilómetros cuadrados y antes del tratado el Reino de Hungría tenía 325.000 kilómetros, o sea, es una diferencia.
Nada mal.
O sea, sin 2/3 partes de su territorio y sin 2/3 partes de la población. El nuevo país tendría 7,6 millones de habitantes, cuando antes eran 18,3 millones de habitantes. Por lo que, bueno, como se deduce de aquí, pues muchos húngaros se encontraron con que eran de repente pues ciudadanos de un nuevo país. Claro, en muchos de estos territorios que pasaron a formar parte de otros países, ¿no?, que no eran Hungría, la mayoría de la población no era de etnia húngara, la mayoría, ¿no? Aunque sí que había una proporción considerable, sobre todo en algunas zonas y en poblaciones concretas dentro de estos territorios, ¿no? Claro, el haber dividido aún más el mapa hubiera dejado pues todo lo que es Europa como un tablero de ajedrez. O sea, si tienen que ir cogiendo todas las poblaciones húngaras y las incorporando a Hungría, pues hubiera dejado un mapa un poco curioso, ¿no? Así que también, bueno, teniendo en cuenta que Hungría había perdido la Primera Guerra Mundial y que era un poco así para darles algo, pues los países aliados pues tuvieron poca compasión y cortaron por lo sano. O sea, le dieron a Hungría el territorio donde eran en sí mayoría. No sí, en más. Todos, donde tenían a lo mejor un pequeño porcentaje, ¿no?
Entonces, así perdió
pues muchísima población. Entonces, aunque Hungría debió aceptar los acuerdos de Trianón, durante el periodo de entreguerras, uno de los principales objetivos de los gobiernos de Budapest fue un poco revisionar este tratado, ¿no? Porque, claro, perdían muchísimo en cuanto a territorio y población. Sin embargo, los países que habían ganado territorios en perjuicio de Hungría, ¿no?, básicamente Yugoslavia, Rumanía, Checoslovaquia, mantenían alianzas con Francia y Gran Bretaña, y esto imposibilitó pues cualquier oportunidad por parte de Budapest de conseguir una revisión del tratado, ¿no?, y de mitigar un poco pues sus consecuencias. Como consecuencia de todo ello, durante la década de 1930, el régimen de Miklós Horthy se acercaría a la Alemania nazi y a la Italia fascista buscando llevar a cabo un poco esta aspiración, ¿no?, de poder revisionar un poco este tratado y de poder meter baza en los territorios que ellos consideraban, ¿no?, que eran suyos. Entre 1938 y 1941, el Estado húngaro logró recuperar, de hecho, algunos territorios que perdieron en el 1920, sobre todo Eslovaquia Meridional, Transcarpatia, la recuperaron. También la Transilvania septentrional o la Voivodina en Serbia. Sin embargo, todos estos cambios dependieron en buena medida de las acciones alemanas y no fueron reconocidos por la comunidad internacional. Entonces, esta recuperación territorial tuvo una duración muy, muy corta y tras el final de la Segunda Guerra Mundial se restaurarían todas las fronteras de 1920. O sea, en un periodo concreto de la Segunda Guerra Mundial, Hungría pudo recuperar algunos territorios históricos, por así decirlo, húngaros, pero luego lo perdieron.
Volvió a perder la guerra, ¿no?
Básicamente porque eran aliados de la Alemania nazi y los nazis, como bien sabemos, pues, perdieron la Segunda Guerra Mundial. Analizando los territorios que Hungría perdió en 1920, vemos que la mayor parte de ellos pasaron a formar parte de Rumanía, quien se adueñó de toda la región histórica que conocemos como Transilvania, así como de toda la parte occidental de los Cárpatos y los propios Cárpatos en sí. Los territorios colindantes con Hungría recogían la mayor parte de los húngaros étnicos, aunque también había territorios con mayoría húngara en pleno corazón de la actual Rumanía, y que aún existen. Sí. Según el censo de 2011, no hay ningún censo más, más actual, pero bueno, podemos hacer una idea, 10 años ya. Según este censo del 2011, algo más de 1.200.000 personas son de etnia húngara en Rumanía, el 6,5% de la población total del país. O sea, es una minoría importante.
Sí.
Los condados de Harghita y Covasna tienen mayoría húngaras, un 85% y un 74% respectivamente, territorios donde vive un grupo de húngaros llamados Székely. En Mures, en la ciudad de Mures, también hay una comunidad importante, con casi 40%, y el resto están en los condados de Satu Mare o Bihor, que tienen frontera con la propia Hungría.
Uh-huh.
Pero vemos que también, no solo en la frontera, también en el corazón de Rumanía, en Transilvania, también hay una población importante.
Exacto.
Entonces, tras las dos guerras mundiales, comenzó una amplia política de romanización de estos territorios húngaros, especialmente por parte de los soviéticos y de Ceausescu. Pese a todo, entre los años 1952 y 1968, obtuvieron un territorio relativamente autónomo dentro del país, ¿no?, que era la región autónoma húngara, que sería posteriormente disuelta en los condados actuales de Harghita y Covasna, que hemos comentado que tienen mucha población húngara. Con la caída de la URSS, Hungría y Rumanía firmaron en el 95 un acuerdo por el cual Hungría reconocía la soberanía rumana de Transilvania, que antes no la reconocía, y a su vez Rumanía respetaba y garantizaba los derechos de los húngaros dentro de sus fronteras. Tras la entrada de los dos países en la Unión Europea, pues bueno, las relaciones se han ido normalizando relativamente, aunque tampoco, bueno, son las mejores. Y ahora con Orbán, imagino que
no serán las mejores.
Pero bueno, también lo que quería comentar así de los húngaros de Rumanía es que, bueno, yo cuando estuve de Erasmus conocí una rumana que era de etnia húngara.
Uh-huh.
Y yo al principio no lo entendía mucho, pero sí, o sea, la chica, pues, ella tiene nombre y apellido húngaro, habla húngaro, se considera húngara, pero ha nacido en Rumanía. También sabe rumano, sabe, pero bueno, ella es húngaro, es húngara. Y de hecho y recuerdo también que conocí también otra rumana con la que también se llevaba más o menos bien con la húngara.
Con la rumana húngara.
Con la húngara rumana. Y entre ellas se llevaban bastante bien también, o sea.
Pero era. Una era.
Una era húngara rumana y la otra rumana rumana. Explicarlo. Para explicarlo así un poco básico. Pero bueno, al principio era un poco.
Son
rumanas las
nunca
dos.
Nunca te planteas, ¿no? La situación hasta que. Ahora, por ejemplo, que lo conoces, ¿no? Es como, vale, ahora lo entiendo mejor. O bueno, en su momento sí te lo explican, ¿no? Pero claro, o sea, es.
No, pero,
son esa
y al final, ya por el nombre, y al final ya veías, ¿no? También.
Sí, era hostia, como,
claro.
Sí.
Si es que este nombre suena más rumano y este nombre suena más. Mm. Bueno, cosas de Europa que llaman la atención. Entonces, esto por lo que hace referencia a Rumanía. En cuanto a Eslovaquia, al norte de Hungría, se encuentra la segunda mayor cantidad de húngaros y hay más o menos de 500.000, el 9,4% de la población actual de Eslovaquia, también un porcentaje muy alto, o sea, casi un 10% de etnia húngara, ¿no? Concentrado sobre todo al sur del país, frontera con Hungría, especialmente en las regiones de Komárno y Dunajská-Streda. Tras la Segunda Guerra Mundial, hubo un acuerdo entre los gobiernos de Hungría y Eslovaquia, ¿no?, que obligó a una gran cantidad de húngaros a marcharse a Eslovaquia, y a su vez, eslovacos que residen en Hungría tuvieron que irse a Eslovaquia, hicieron un intercambio de población. Al mismo tiempo se inició un proceso de eslovaquización, forzando a los húngaros de Eslovaquia a adquirir dicha nacionalidad y cultura o perderían gran parte de sus derechos.
Uh-huh.
En el 95 también, igual que con Rumanía, se firmaron acuerdos con Eslovaquia y entre Hungría y Eslovaquia que debería respetar las minorías húngaras, ¿no?, como paso previo a su ingreso en la OTAN y en la Unión Europea. Sin embargo, ha habido un tira y afloja constante, ¿no?, entre los gobiernos de ambos países que dura hoy día. Eslovaquia sigue aplicando medidas que complican la situación de las minorías húngaras, sigue potenciando, ¿no?, el nacionalismo eslovaco así también como la lengua eslovaca en detrimento de la húngara. En 2010, Hungría ofreció la doble nacionalidad a los húngaros de Eslovaquia y esto creó una pequeña crisis entre ambos países, ¿no? Eslovaquia respondió retirando la opción de solicitar la doble nacionalidad. O sea, Hungría les daba ese derecho a adquirir la doble y Eslovaquia dijo no, solo tenéis derecho a una nacionalidad. O sea, también hay una situación complicada, ¿no? Entre Eslovaquia...
Sí, igual yo diría que peor que con Rumanía, ¿no?
Sí.
O sea, quiero decir que aquí sí que están, a pesar de ser en porcentaje mayor, ¿no?
Porque, en porcentaje mayor, claro.
Pero sé que sí que igual están sufriendo más, ¿no? Estas políticas de eslovaquizar, ¿no?
Sí, es que son... Es difícil al final.
Sí, todo esto yo creo que también pasa porque es relativamente... O sea, es cercano, ¿no? En el tiempo de todo esto y por eso todavía existe.
Sí, aún están como adaptándose, sí, a esa situación. Claro, hace 100 años, ¿no? Del tratado este. Y bueno, sí, aún... Y realmente hasta estamos viendo que hasta los 90 no es cuando han habido los primeros tratados entre estos países en decir, oye, vamos a respetar estas minorías, vamos a hacer tal, hasta, claro. O sea, hasta hace 30 años.
Exacto.
Y ahora es un poco cuando se está construyendo esta relación ¿no? entre Hungría y estos países. También al sur de Hungría tenemos Serbia, donde se encuentra la tercera mayor población de húngaros en el extranjero. Concretamente es en el norte de Serbia, ¿no? Que lo conforma la provincia autónoma de Vojvodina, habitada mayoritariamente por serbios, pero con porcentajes importantes de húngaros, eslovacos, croatas, rumanos. En cuanto a húngaros, son más de 250.000 habitantes, el 13% de la población de Vojvodina. O sea, en cuanto a porcentaje, aún es mayor en esta región, ¿no? del norte de Serbia. Y están concentrados, sobre todo al norte, en la zona fronteriza con Hungría. Por ejemplo, tenemos la ciudad de Subotica, Sabadka en húngaro, de unos 100.000 habitantes, que tiene un tercio de población húngara, o poblaciones como Kanija, Magyar Kanija en húngaro, o sea, le ponen el magyar este,
sí.
O también la ciudad de Senta, ¿no? Que alcanzan el 80% de la población. O sea, en zonas concretas tienen mucha población húngara. Si bien, a diferencia de Rumanía o Eslovaquia, tras la Segunda Guerra Mundial, la Yugoslavia de Tito sí que ofreció a los húngaros de Vojvodina un gran nivel de tolerancia, ¿no? Un poco diferenciando, ¿no? Con Rumanía y Eslovaquia, hubo más tolerancia y respeto, ¿no? Durante las guerras yugoslavas también gran cantidad de húngaros se marcharon a Hungría, pese a que esta zona era una de las más tranquilas dentro de lo que eran las guerras yugoslavas. Aunque en Rumanía o Eslovaquia, poco a poco su situación, como hemos visto, nos ha ido normalizando con altibajos, la situación en Serbia es especialmente difícil, ya que el nivel de vida en esta zona es más bajo que en Eslovaquia o Rumanía. Además, también hay que tener en cuenta que, a diferencia del resto de países, Serbia no forma parte de la Unión Europea ni del espacio de Schengen, lo cual dificulta la movilidad entre los países. Así como, a lo mejor, entre Eslovaquia y Hungría es más fácil moverse, entre Serbia y Hungría es más difícil. Entonces, todo esto pues enquista un poco más la situación. Y llegamos a Ucrania, que es un poco a partir de lo que hemos hecho este programa, ¿no? Donde hay más de 150.000 húngaros. Todos ellos se encuentran en el óblast de Transcarpatia, llamada así por ser la única provincia ucraniana que se encuentra al oeste de los Cárpatos. Y a su vez se concentran en la región más occidental de Transcarpatia, en las zonas fronterizas con Hungría. La peculiaridad de esta región es que desde el año 1000 hasta el año 1920 fue húngara, durante mucho tiempo fue húngara, salvo una breve ocupación rumana en 1918. Y tras el Tratado de Trianón, en 1920, fue adjudicada a Checoslovaquia. O sea, pasó a Checoslovaquia. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando Hungría la volvió a controlar, que hemos visto antes que la controló, en lugar de ser devuelta a Checoslovaquia, las autoridades soviéticas se la entregaron a Ucrania.
Por si, vaya.
O sea, pasó en pocos años, ¿no?
De estar 1000 perteneciendo a Hungría, en 20 pasar a tres países.
Pasó Hungría, Checoslovaquia y luego ya Ucrania y luego pues dentro de la Unión Soviética, ¿no? Como parte de Ucrania. Entonces,
vaya follón para esa gente, ¿no?
Es una situación complicada, ¿eh? ¿Qué somos? Sí. ¿No? Entonces, los pueblos ucranianos fronterizos son los que albergan, como hemos dicho, a la mayoría de húngaros, si bien en las principales ciudades también hay porcentajes significativos, ¿no? Como en Bejerovo, Beregast, en húngaro, donde son el 48%, en Uzhorod, que es la capital de Transcarpatia, son el 7%, unas 7.000 personas. Y bueno, también comentar que tras la ruptura de la URSS, los gobiernos húngaro y ucraniano pues firmaron también acuerdos para, como hemos visto también en los otros países, ¿no? Firmaron acuerdos para el respeto y la tolerancia de las minorías húngaras en Ucrania, pero de nuevo aquí encontramos problemas similares al de Voivodina en Serbia, ¿no? Que es bajo nivel de vida y estar fuera de la Unión Europea y de Schengen.
Sí.
Por último, también comentaré los países circundantes de, bueno, de Hungría, ¿no? Como en Croacia, Eslovenia y Austria. Hay también algunos miles de húngaros en proporciones menores, ¿no? A los países que hemos comentado, Rumanía, Eslovaquia, Serbia, Ucrania. Pero bueno, tenemos concretamente unos 25.000 en Austria y unos 14.000 en Croacia, concentrándose también en las poblaciones fronterizas con Hungría. Entonces, bueno, tenemos un panorama chulo, ¿eh? Ahí en Europa, que desconocemos en su mayoría. Pero bueno, son cosas que, pues que hay que saber, ¿no? Como...
Yo no conocía esta situación, ¿no? De los ciudadanos húngaros, ¿no? De diferentes países. Y la verdad es que sí que hay tengo una imagen aquí de cómo repartieron la Gran Hungría, ¿no? Entre todos. Y la verdad es que me sorprende, por ejemplo, que Croacia se quedó una gran parte y que realmente sean tan pocos habitantes, ¿no? De ascendencia húngara. Y se quedó en nada, la verdad. O sea, se lo comieron todo.
Sí, luego, bueno, la gran parte de Transilvania, ¿no? Que también pertenecía...
Sí, es de las partes más grandes, pero sí que es verdad que la parte que se quedó Croacia, que es Eslavonia, me parece que es... Pues es bastante más grande que Rutenia, ¿no? Que es la parte...
Sí, bueno, es que Transcarpatia es muy pequeño. O sea, a lo mejor damos la sensación de que es una región pues muy pequeña. Y luego también... Luego, bueno, como hemos comentado en Croacia, ¿no? Que dices que hay una gran parte, ahora son 14.000, que son muy poco, pero luego también en estos 100 años, pues han podido haber muchas movilizaciones y muchos movimientos de húngaros hacia Hungría. Pero bueno, es una situación pues que se sigue manteniendo, que existe hoy en día, que vemos que a nivel internacional pues aún sigue dando juego y veremos cómo evoluciona.
Exacto. A ver.
Pues vamos a ir con Octomorphov, Outcast.
Stronger.
Madre mía, quien nos escuche con cascos, el susto que se va a parar. Y el otro, y la otra persona que esté en casa, que se lo ponga de fondo para hacer las cosas de casa. Y dices, le suba el volumen para escucharnos en toda la casa.
Pero,
y suene esto.
Pero eso para la gente que no está acostumbrada a escuchar metal.
Le va a dar un patatús, tú, madre mía.
Pero eso para la gente que no está acostumbrada a escuchar metal. La gente escucha metal.
¿Quiénes son estos señores?
Es Octomorph.
¿Octomorph?
Octomorph es una banda de groove metal fundada en el 93 en Mezokobasha, más o menos, en Hungría, una pequeña ciudad cerca de la frontera con Rumanía, y fue fundada por el líder Zoltán Zoli Farkas. Y bueno, yo estuve buscando así música de Hungría y a ver qué había un poco más mítico, ¿no? Y yo lo escuché, la verdad, a mí me gusta el heavy, lo digo ya.
Sí, ya, lo sabemos.
Nunca he puesto, bueno, he puesto System of a Down como mucho.
Sí, es verdad.
Pero nunca he puesto hasta hoy. No, y me hizo mucha gracia porque suena, o sea, casi 90% igual a Sepultura, que es de la misma época también, del 93 por ahí. Y es que suena igual.
Sepultura eran brasileños.
Brasileños. Y suena súper parecido, o sea, las voces, la guitarra, todo. Y me llamó mucho la atención por eso.
Yo, además,
dije, hostia,
¿cómo
Sepultura
empezaba?
Es Sepultura húngaro, tío.
¿Cómo ha empezado? Y lo de... Yo me he quedado... O sea, me he quedado flipado. Pero. O sea, no me lo esperaba. Mira que me habías avisado. Dice, traigo un grupo que se parece a Sepultura.
Sí.
Y no me lo... O sea, he empezado así con el didgeridoo este. Y de repente...
¡Outcast! Vale, yo entiendo que eso, para la gente que no está acostumbrada al metal, pues al principio choca un poco, pero hay que escuchar de todo. Y en este programa intentamos poner siempre toda la música
posible. No seré yo quien diga que no.
Y aparte que es una música que es mi música, básicamente.
Bueno, pues no sé, para acabar un poco el programa, hablar un poco de las minorías o grupos étnicos que hay en Ucrania. Bueno, aparte de los ucranianos en sí, que no serían minorías étnicas, ¿no? Hay pues un porcentaje alto de rusos, bielorrusos, moldavos, tártaros de Crimea.
También hicimos un programa
hablamos de ellos,
de los tártaros,
búlgaros, húngaros, rumanos, que también, bueno, al hecho de que Ucrania pues que tenga frontera con Rumanía, pues pasa, polacos, judíos, griegos y otro tipo de esto, lo que
con lo fácil que es Europa occidental, que es
sí eso es cierto, pero bueno, supongo que también tiene un poco
sí,
eso, pero claro, es la zona de esto de Transcarpatia, ¿no? De esta zona de fronteriza de Ucrania con Rumanía y tal, lo que he hablado antes, ¿no? Del tema del idioma. O sea, es muy curioso como, por ejemplo, hay una zona en la cual la mayoría de la población, su lengua materna es el rumano, pero su mayoría, quiere decir, todo el mundo. Y otras ciudades un poco más pequeñas, igual que las ciudades rumanas, o sea, las ciudades de lengua materna rumana que aparecen, que es prácticamente también, o sea, en su totalidad su lengua materna es el húngaro. Y bueno, pues eso es pues parte de lo que...
Sí, llama la atención porque son situaciones que no se dan en Europa Occidental, o sea, o no a este
es
nivel.
Aquí sale, o sea, esto es un censo del 2001 de lengua materna en la cual solo esta región, porque no es Ucrania entero, es solo una región...
Sí que así pensando... que no lo hemos tocado nunca, pero está bastante bien. En Italia sí que hay algunos pueblos que su lengua materna es... Bueno, son albaneses, básicamente. Uh-huh. Sí que hay ahí algunos pueblos, pero por ejemplo en España, Cataluña y tal, yo no veo que ningún caso, ¿no?
No, así tan...
Portugal, Francia...
Bueno, es que claro, aquí es como muy diferente, ¿no? Porque al final es... hablan húngaro, que es el idioma de otro país, ¿no? Aquí, bueno, en España se habla catalán, euskera, pero al final está dentro, ¿no?
Sí, no, al final son situaciones diferentes, ¿no? Pero el único caso así que me llama un poco la atención de Europa Occidental es el caso este de Italia, que podría ser un poco parecido, ¿no? A lo que a lo que pasa allí, que es bastante usual. Y al final, bueno, cuando hicimos Bielorrusia también lo vimos, o sea, todo lo que es el tema de las fronteras entre Bielorrusia, Polonia, Hungría, Ucrania, eso...
Existen en el mapa, pero están muy difuminadas existen, en cuanto a la población.
Claro, o sea, a nivel étnico, y, o sea, es otra historia. Y hay muchas regiones históricas, que hay, por ejemplo, una región histórica entre Ucrania, Polonia, que se llama Galicia, siempre me ha llamado, se llama Galicia. Y también, bueno, tienen ahí unas historias étnicas que, bueno, y eso lo bonito y lo que intentamos estudiar aquí en el programa, ¿no? Pero que al final todo es complejo. Las fronteras son complejas. Al final, toda esta zona es la zona limítrofe, ¿no? Entre Imperio Ruso, Antiguo Imperio Turco, el Reino de Hungría, los Imperios Alemanes, etcétera.
Exacto. Pues me ha gustado mucho eso de Galicia. Voy a buscar esa zona gallega, ¿no? Entre Ucrania y... bueno, pues aquí lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias a Jordi, como siempre, a Ripollet Radio, 91.3 FM, ripolletradio.cat. Y bueno, allí podréis encontrar el programa y todos los anteriores. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.